Bueno, último tramo de punto de encuentro con Carlos Vera. Buen día, Carlos Vera, ¿cómo le va?
Bien, Nano, bien, todavía un poco, ¿te acordás de la fonía de la semana pasada?
Sí.
Bueno, todavía sigue ahí, así que les pido disculpas a todos y si estuve escuchando la columna de que está colgada y realmente a veces se pierden las cosas dichas, ¿no? Cuando uno está medio difónico así, pero le pido disculpas a todos y vamos a la columna, ¿no más, Nano?
Dele de punta, pues, ni se le nota la fonía, no tenga temor.
Un abrazo, Carlos, que te mejores.
Sí, gracias, y saludo para vos. Bueno, como siempre, bienvenido a nuestros oyentes. estábamos conversando sobre, íbamos a profundizar sobre los premios Nobel de este año, ¿no? La semana Nobel, que siempre es una semana excitante porque da a conocer nuevas investigaciones y las de alguna manera homologa. Pero quiero hacer un paréntesis. Hace 9 meses atrás, cuando todavía no existía el programa que tenemos ahora, estaba nuestro compañero, nuestro amigo Aldo Silva con la misma columna, pongamos pienso, ocurrió algo que fue importante y que con todo esto le perdimos la pista. Y ese es el paréntesis que voy a hacer a nuestro tratamiento de hoy. Elon Musk, magnate, dueño, que está especialmente, es dueño de la empresa Tesla, que hace autos eléctricos, y además es dueño de la empresa SpaceX, que es la mayor proveedora que tiene la NASA en este momento, y además que ya tiene sus propias misiones y sus propios planes espaciales, y lo va a desarrollar como, que lo está desarrollando como institución privada, como empresa privada, había enviado y puesto en órbita alrededor de la Tierra un coche Tesla, el propio coche de Elon Musk. Es decir, fue lanzado, fue puesto en órbita como la Estación Espacial Internacional o como cualquier otro satélite. Ese auto está tripulado, entre comillas, por una escafandra de un astronauta, simulando una persona allí, pero obviamente no lo es, y con varias cámaras que van mostrando qué es lo que ocurrió. Hace 9 meses atrás salió de órbita el auto Tesla, rojo, incandescente, y fue en dirección a Marte. En la semana pasada, el coche llegó a Marte. No se posó en Marte. Llegó a Marte. Es decir, un coche igualito a los que podemos ver hoy en Uruguay de la empresa Tesla, completamente eléctrico, está en órbita, entró a hacer sus primeras aproximaciones para entrar en órbita, ya hizo la primera órbita más lejana, en Marte, y va a quedar haciendo órbitas en Marte. Con esto, quiero decir que podríamos hablar de muchas cosas, incluso hasta epistemológicamente, es decir, el significado de la ciencia y las cosas que se hacen dentro de la ciencia y tienen un sentido filosófico. Pero no hay duda que un sello importante del concepto de la conquista es mandar un objeto que no está especialmente diseñado, como las naves espaciales, para ir a otros cuerpos celestes de nuestro sistema solar o fuera del sistema solar, como las naves Voyager, que están por fuera del sistema solar, están en el espacio, en el espacio galáctico, sino un coche de 4 ruedas, descapotable, va descapotado, de color rojo brillante, con un volante y con una escafandra de astronautas sentado allí, llegando a Marte, por supuesto, lanzado desde una lanzadera espacial y entrando en órbita en Marte.
¿Me permite una pregunta así de ciudadano común? ¿La escafandra esa va muerta o tiene algún sentido específico?
No, es simulada, es decir, dentro...
¿Simula una cabeza?
Simula la cabeza y el cuerpo entero, es decir, una de las cámaras que lleva el coche instalada muestra al astronauta, entre comillas, que no existe, sino a la escafandra, la muestra sentada en el asiento del conductor,
sí,
con sus brazos.
Lo estamos viendo acá, sí.
Ahí está, ustedes la pudieron lograr en público.
Rega no puede crear, se pregunta Rega para qué son los limpiaparabrisas, pero bueno, está.
Parece el coche de meteoro, parece.
Eso no es una pregunta epistemológica, pero es muy buena.
Sí, sí. Bueno, no necesita luces tampoco, coche, ¿no?
Ese coche, el propio coche de los Mastes, que utilizaba en Canadá y que utilizaba en sus actividades particulares, ¿no?
Está bien, ahora cuando vaya él se sube al auto.
Debe ser muy emocionante para alguien mandar su propio auto al espacio, ¿no? Saber que ese autito que usted guardó en el garage está orbitando Marte.
Sí, no tengo claro todavía, porque lo he buscado, cuál es el objetivo final, ¿no? Si no creo que el objetivo sea depositar el auto en la superficie, porque para eso necesitaba otra nave, es decir, un aterrizador, digamos, ¿no?
Claro.
Y el coche está completamente desprovisto, creemos, de todo eso, ¿no?
Y debe ser, el objetivo debe ser que cuando llegue la primera nave tripulada esté el Tesla ahí medio despintado ya, pero todavía recibiéndolos.
Sí, no hay razones para que se despinte en el espacio, porque no hay nada que lo corroa, pero puede ser con alguna pedrada de algún meteorito que ande la vuelta, ¿no?
Claro. Sí. Alguna acá, multa, capaz.
Sí, sí.
Sí, alguna multa.
Acá, Jano Rin, de la Universidad de Toronto, en Canadá, dice que el auto tiene un 6% de posibilidad de estrellarse en la Tierra el próximo millón de años y un 2,5% de posibilidad de estrellarse en Venus. Y pasará 5 millones de kilómetros en la Tierra en el año 2047.
Exacto, está muy buena esta, porque eso lo saca a partir de la velocidad y la trayectoria de vuelo. Entonces acá se pueden sacar esos datos. Es realmente, ¿hola?
Sí, te escuchamos, Carlos.
Es realmente muy muy interesante esas conclusiones. De hecho, la Tierra, nos fuimos en la columna de hoy, nos fuimos del tema central. Pero la Tierra,
pero es impresionante, ¿no?
Pero claro, entonces que usted tira esto del coche de Tesla, volando,
la
claro.
Es increíble esto, ¿no?
Está bien.
Es impactante la imagen, ¿no?
La Tierra acaba en esta también semana pasada de capturar una nueva luna. No es que sea una luna del tamaño de la luna que nosotros estamos acostumbrados a ver, sino es un satélite que queda en una órbita muy externa, muy muy exterior, y que queda capturado por un cierto tiempo y gira con una órbita como la de la luna, pero repito, más cercano. Y resulta que ahora, con los estudios que se acaban de hacer, eso en realidad era una chatarra espacial que las naves sondas alejadas ya de la Tierra soltaron y las capturó nuevamente en el campo gravitacional de la Tierra. Entonces, toda esta predicción que tú leíste, que no recuerdo de qué universidad era...
De Toronto.
Toronto.
De Toronto, sí.
Lo más probable es que haya hecho esos cálculos que definen la recaptación, digamos, de un resto humano que está dentro del sistema solar, no cercano a la Tierra, pero que vuelve a la Tierra por sus trayectorias, ¿no? Es un algo totalmente nuevo. Yo me imagino, y para ahora sí, para ir terminando la columna de hoy, yo me imagino la conquista nuestra, la planetaria, ¿no? Cuando Colón, por decirlo de alguna manera, pero no es el único conquistador, ¿no? Salía de los puertos españoles a encontrar nuevas tierras. Todos los desechos que iban quedando, todas las cosas que fueron quedando en esa conquista, que luego fueron signos de la conquista. Entonces, hoy estamos ya presenciando la conquista espacial, con signos de conquista espacial. Una simbología de la conquista espacial vista como humanos y con recibos humanos. ¿No? Yo creo que es algo importante, porque a veces nosotros esto lo vemos solamente en el campo de la ciencia pura, mágica, por decir de alguna manera, todo lo que podemos lograr como humanidad en este momento, que aún es poco para el conocimiento humano, pero ya estamos viendo los residuos de eso. Ya estamos viendo lo mismo que vieron posteriormente de las conquistas de los continentes en nuestra propia tierra, lo que vieron posteriores habitantes de esas zonas, ¿no? Los restos de una conquista. Yo no quería dejar pasar esto porque me parece que con todo centrados en el coronavirus y todo lo que nos ha ocurrido, hemos dejado de informarnos sobre cosas que nos llamaban la atención desde el principio. Y creo que esto era por lo menos para comentar. ¿Y me das 2 minutos más?
Claro.
¿Sí? 3. Bien, tengo otro comentario. Este es de ciencia, pero ciencias médicas, yo no soy especialista en eso, más mínimo, pero me pareció interesante también hacer la mención, pues capaz que abre alguna entrevista o lo que fuese. Volvió el tema de la BCG, la vacuna, lo así lo de Calmette-Guérin, la BCG, como posible atenuador de la acción de el coronavirus. En realidad, atenuador de la enfermedad COVID-19, ¿no? Lo digo simplemente porque ahora, con la noticia, que la noticia corresponde a dos fuentes distintas, el Hospital General Universitario de Aticón, en Atenas, en Grecia, y la Sociedad Española de Inmunología, corresponde precisamente al rebrote que está habiendo en Europa, nuevamente en Francia, en España, y ya nuevamente la obligatoriedad en algunas ciudades, en algunas regiones de la cuarentena o de confinamiento. Y entre las prevenciones que se están tomando para el personal médico, para el personal sanitario en general,
dame la BCG,
es precisamente vacunar con la BCG.
¿Qué le
Porque
parece?
Lo que se ha demostrado es que los países donde la BCG fue obligatoria, la incidencia de esta enfermedad fue menor, más suave y además con menos muertes para los grupos para los grupos difíciles, digamos, para los grupos objetivos, que son los mayores de 65 años y el personal médico.
Y Uruguay también participa de esa investigación. Aquí tuvimos a especialistas que no se generaron punto de encuentro, que Uruguay estaba en esta investigación. Recuerdo tener a Eduardo Sabio, que hace una semanita se habló del tema, el infectólogo, y habló de la cantidad de países, ¿no? Hay datos de 55 países, lo que representa el 63% de la población mundial, y se confirmó que los programas de la BCG se asocian sistemáticamente con tasas más bajas, no solo de contagios por el nuevo coronavirus, sino también de mortalidad por millón de habitantes debido a la infección. Es lo que dice este estudio mundial que se ha hecho sobre el tema BCG, y bueno, también hasta la Organización Mundial de la Salud ya está haciendo referencia en que no es una cura, pero puede ser algo muy importante.
Mitiga,
exactamente,
sí.
¿No? Para llenar el vacío mientras aparece la vacuna, ¿no? Si es que aparece.
Exactamente, está aumentar significativamente el tiempo hasta la primera infección, digamos, con lo cual lo que hace es darle más oportunidad que cuando existe la vacuna, la vacuna ya llegue en buen momento. Y yo tenía la referencia del artículo de Eduardo Sabio sobre esos 51 ensayos clínicos controlados, pero ahora ya es obligatorio por la Sociedad Española de Inmunología y porque en Canadá esa vacunación, sobre todo el personal médico. Nosotros tenemos por ley la obligatoriedad en el momento del nacimiento de vacunarnos contra el virus del bacilo del Calmette-Guérin, la BCG, y eso yo creo que es una buena explicación de lo que está ocurriendo, ¿no?
Sí, ¿te acordás que lo hablamos hace meses, Carlos, acá cuando estabas en los estudios? Y ya estábamos hablando del tema BCG y se hablaba, pero bueno, ahora ya es una comprobación científica mundial, ¿no? Estamos hablando del mundo, y Uruguay evidentemente tuvo este tema de la BCG muy
que
importante.
Se sumó a otras medidas que tomó Uruguay, ¿no?
Exacto.
Claro.
Incluso con Nano estábamos hablando de la cantidad de pocas personas que hemos visto en este año con gripe, con tos, con resfrío, con todas las medidas que se ha tomado Uruguay, pero también por todo este tema de la BCG quizás también nos ayudaba a ese punto, ¿no?
Perdónenme esta digregación de una columna que, aunque es de ciencia, es decir, estamos en el tema, no es de la especialidad de quien la hace, ¿no?
No, pero ninguna digregación, aporte, como siempre.
Sí. Un aporte, eso fue lo que se quiso.
Un placer, Carlos Vera, como siempre.
Amigos, saludos para los oyentes y un abrazo especial para ustedes.
Que tenga un buen día.
Gracias, igualmente.
Punto de encuentro, de 8 a 10 de la mañana.
Bueno. Se nos acabó el tiempo, Rega.
Sí.
El tiempo se termina, ¿no?
Con algún mensajito, Nano, antes de irnos. Munúa jamás debió ser ni antes ni ahora el técnico nacional. Un golero que se comió 5 goles y no supo reaccionar, no podía volver a pisar los céspedes. Dice Oscar de los Pinos de Colonia. Buen día, en un evento de Radisson Montevideo Místico había una cola de 80 personas sin distanciamiento social. no habría que suspender este tipo de eventos. Bueno, saludos a todo el equipo, que tengan buena jornada. También nos manda un saludo Mauricio, algunos de los mensajes que nos llegan a través de WhatsApp. Gracias a todos por la comunicación, las preguntas, algunas preguntas sobre el cannabis medicinal. Ya vamos a tener la entrevista en 970universal.com, la entrevista hoy con Marco Algorta y también con el senador Guido Marini, que estuvo tempranito y que también habló sobre distintos temas, ¿no?
Sí, sí, que ya repicaron por otros lados.
Sí, sí, todo el tema de la JUP, el tema de qué va a hacer ante la situación del fiscal Morosoli y, bueno, qué va a pasar con el programa de asentamientos.
Yo creo que ese es el gran tema y la discusión que hay ahora.
Discusión interna dentro de la coalición, ¿no?
Lo queremos en vivienda, clarito Manini.
Sí, y Alejandro Sánchez tempranito en 970 también dijo que ellos no están de acuerdo y no van a votar ese artículo. El Frente Amplio quiere que siga en donde está, Ministerio de Vivienda.
Bueno. Digo las cosas de la vida política como son, ¿no?
Sí, sí. Se viene de Taquito Nano.
Ya están ahí, ya, yo oigo gritos ahí atrás de la puerta. Así
exactamente.
Dejemos la central real, ¿le parece?
Me parece, hasta mañana.
Domani.